Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
¿Qué tal, Asturias? Buenísimos días. Arranca la semana con fuerza y también con frío. Hoy es lunes 24 de noviembre de 2025. Rubén Morillo, buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todos. Y todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Todos y todos y todas en este mismo momento cuando son las 7 y un minuto de la mañana.
Mira cómo tengo el ojo. Parezco un demonio. Me lo acabo de rascar y es lo que se pone rojo, rojo.
Muy bien. Te aplaudo por esa gestión.
Gracias. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que cuanto más pica, más rascas y más rojo se pone. Pero sigue picando más y entonces rascas más, se pone más rojo, pica todavía más y así prácticamente hasta que sangres por el ojo directamente.
Primera reflexión de la semana.
Pero qué gustín da rascar el ojo cuando pica, ¿eh? Jolín.
Basta ya de frivolidades, de mamarrachadas y de tonterías. Mari Carmen lo sabe.
Mari Carmen Acevedo, buenos días.
Claro, Mari Carmen Acevedo, buenos días. Si necesitas algo más o quieres que repita algo en específico...
espera.
No.
Si no has dicho nada, espera.
Mari Carmen, eres tú. Joder. Y ahora te voy a preguntar.
Estás de lunes, ¿eh?
Madre mía, Mari Carmen. Te voy a hacer una pregunta muy importante, Mari Carmen, que es la siguiente. ¿Qué debemos hacer cuando nos pica un ojo?
Entendido. Bueno, cuando nos pica un ojo, normalmente lo mejor es lavarlo con agua limpia, evitar frotarlo demasiado y si la molestia persiste, consultar a un profesional. Así que ahí tienes la respuesta.
¿El ojo derecho o el ojo izquierdo? Evidentemente.
Cualquiera de los
Hablamos
dos,
de los dos ojos. Bien, Mari Carmen, ¿qué tiempo hará hoy, lunes 24 de noviembre, en Asturias?
El lunes 24 de noviembre en Asturias esperan cielos mayormente nublados con lluvias intermitentes, con temperaturas entre 7 y 13 grados Celsius. Además, hay un aviso por nieve en el norte de España, así que se espera un descenso de temperaturas y posibles nevadas en zonas elevadas. Si necesitas algo más o quieres que lo diga de otra forma...
No. ¡Hasta luego, Mari Carmen!
Vale, hasta luego, que te vaya muy bien y aquí estaré para lo que necesites.
Habla raro, es que habla como si se ralentizara, no sé.
Uf, pues las que vienen ahora, esas sí que hablan raro. Tamara Falcó e Isabel Preisler, con las efemérides del día. Pijamérides.
¿Qué haces, mamá?
Buenos días, chicos.
Hola a todos.
Lunes, pero hay que empezar el lunes con mucha energía.
Sí, hay que empezar.
Con mucha energía.
Bueno, pero yo...
Hola.
Yo recomendaría a todo el mundo, por favor, que estuviese tranquilo. Y empezando por ti, mamá, porque
sí,
es que te vienes...
Perdón.
O sea, ya te lo dije la semana pasada que estás cogiendo un rumbo que nos puede hacer...
Sí, es un poco inquietante.
...quedar
sí.
muy mal a la familia. Nosotras no somos así, mami. No somos así de barrio.
No te enrolles.
Somos súper guays.
24 de noviembre.
Sí.
Efemérides.
Mira, en el año 1700, o sea, un día como hoy justo del año 1700, en Versalles, en Francia...
Avilés.
No en Versalles, Avilés, no. En Versalles, Francia, se instaura la dinastía Borbón en España con la proclamación de Felipe de Anjou como rey de España con el nombre de Felipe V. ¿Eh? ¿Qué te pasa?
En Londres, ¿sí? Un 24 de noviembre de 1859... Charles Darwin publica el libro El origen de las especies.
Este es el que dice que somos monos, ¿no?
Sí, este...
¡Mami! ¡Mira! ¡Soy un mono!
¡Yo soy el rey del Yasakoko! ¡El más mono rey del swing! ¡Más alto yo no he de subir! ¡Este mono me va a aburrir! ¡Yo quiero ser hombre como tú! No, ¡tú y tú!
¡No soy yo la que está mal, eh!
Mira, mami, en 1939 se crea por decreto ley el CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¡Hay de todo! Aquí hay cosas del CSIC en Asturias.
Eso
que
no
sea
era...
avanzada, que laboratorios. Laboratorios escucha. Y la hostia.
¿Eso no era Horatio?
No, ese es el CSI.
Ah, vale.
Ese es el CSIC.
Vale, pensé que era Horatio cuando investigaba muertos.
¡No!
Y vamos con la mejor efeméride. Un día como hoy, de 2019, en Polonia, se lleva a cabo el festival Eurovisión Junior.
¡Anda, esos son los niños!
Sí.
Que cantan niños. ¿Niños?
Que ¿eso? Desde el cielo tú me mires.
Un total de 200 niños después de ese. Y solo te acuerdas de ese, joder. Mami.
Y hoy es el cumpleaños de Dwight Schultz.
¡Anda, el actor!
Actor, y diréis, ¿sí? ¿Quién es? Pues era Murdoch en el equipo A. ¿Sí? El de la gorra, el loco.
Gracias, Tamara. Gracias, Isabel. Dios.
Cada día peor.
Ay, ay, ay.
¡Hasta luego!
¡Adiós!
Desayuno con liantes.
Esto para mí es vergüenza.
No. Es ciertísimo.
No sé, me agotan. Me agotan y me desconciertan.
Porque te dejas que te agoten.
Sí, sí, sí.
Yo claro. Como ya, paso ya, bastante.
Ya lo asumes, ya, ya con naturalidad, claro. Sí. Menos mal que ahora llega Jorge al Deitu para imprimir un tono agradable, un tono cordial y un tono enérgico, pero mucho más correcto al programa. Han subastado el broche de Napoleón. Cuéntanos, Jorge, buenos días.
Muy buenas, liantes. Esta mañana vamos a hablar de joyas, vamos a hacer un desayuno con diamantes, porque se subastó hace unos días en Ginebra un montón de joyas, sobre todo de la nobleza europea, entre ellas un anillo de diamantes de Catalina I de Rusia, pero lo que llamó la atención fue un broche de Napoleón, que tiene historia, enseguida os la cuento, pero rompió todos los récords absolutos que se pensaba que iba a costar este broche, porque se esperaba que como mucho diesen por el broche 200.000 francos, y al final la puja acabó en 3,52 millones de francos suizos, que al cambio es 3,8 millones de euros, casi 4 millones de euros costó el broche de Napoleón. Como os decía, tiene historia, es un broche de 45 centímetros, hecho de diamantes, que era el que adornaba el bicornio de Napoleón, y se encontró en uno de los carruajes que abandonó Napoleón cuando huía de la derrota de Waterloo en 1815. Así que fijaos, es una joya histórica y ahora también es una joya de récord. ¡Un saludo, liantes!
Gracias, Jorge Aldeitu. Hoy hace exactamente 34 años que fallecía Freddie Mercury.
¡Ay, jolín!
Un 24 de noviembre de 1991. Para muchos, el mejor cantante de la historia, el cantante de Queen. Escuchamos a Freddie Mercury, Living on My Own.
Living on
perdiste un programa de RPA en directo. Como diz la abuela, que todos los males sean esos. Aporta al internet en rtpa.es Radio a la Carta. Allí tanto los programas de RPA para sentir cuando te apeteza. rtpa.es RPA, la radio autonómica, también en internet. Esto ye RPA, la radio que fala de Asturias, la radio que fala de ti. Que fala de ti. RPA, la radio del Principado de Asturias, la nuesa.
Desayuno con liantes.
Magia e ilusión.
¿Ya lo que hay?
La más maravillosa cabalgata de estrellas, guiada por el rey mago de la simpatía.
David Rionda.
¡Carapijo!
Y con él,
Rubén Morillo.
Eres un cara dura impresionante.
Desayuno con liantes.
La cabalgata del espectáculo.
Felicidades.
Desayuno con liantes.
A hacer humor, lo primero ye tener gracia.
Seguimos en Desayuno con Liantes. Tenemos un montón de datos a continuación que vamos a contaros a continuación. Es una estimación publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Y según esta estimación, los nacimientos han subido en Asturias un 2% hasta septiembre. Asturias registró entre enero y septiembre casi 3.500 nacimientos, lo que supone un aumento del 2% respecto a los casi 3.400 contabilizados en los nueve primeros meses del año pasado. En el conjunto del país, los nacimientos repuntaron un 1% en tasa interanual hasta unos 240.000. Los mayores aumentos se registraron en Madrid, La Rioja y Castilla-La Mancha. Después ya estaría Asturias y Navarra. Y los descensos más abultados se registraron en Baleares, Navarra, Extremadura y Cantabria. En cuanto a las defunciones, hay que decir que han descendido ligeramente. Asturias registró unas 11.000 defunciones, un 1% menos en tasa interanual, el tercer mayor descenso entre las comunidades autónomas.
Estoy viendo un artículo en la Wikipedia sobre la evolución demográfica del Principado de Asturias y es curioso, sobre todo, ver el crecimiento y el decrecimiento de la población por concejos y a lo largo de los años. Y claro, ves el crecimiento de población antes más o menos del año 2000 y ves que crecían algunos concejos de interior, claro, y ves lo que ha pasado después de 2008 hasta prácticamente nuestros días y es verdad que son de los que más población pierden y casi todo se concentra en las grandes ciudades. Sigue siendo Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Langreo y Mieres los concejos con más población y siempre mencionamos cuando hablamos de población del Principado de Asturias en cuanto también a nacimientos y defunciones, que cuidado con el concejo de Siero, que es verdad que por la implantación de muchas empresas en su territorio empresarial, podríamos decir así, que está pues muy bien ubicado, yo creo que va a llegar en no muchos años a superar a Avilés. De hecho, tiene, creo, más allá en cuanto a lo que es laboral, más masa laboral que el concejo de Avilés. Siero tiene 51.000 habitantes y Avilés tiene 78.000, que prácticamente hace 10 años, 15, Avilés tenía casi 10.000 habitantes más, rondaba los 100.000. Que a ver si lo mantenemos.
Es ciertísimo.
España es el país con una mayor tasa de sobrecualificación de la Unión Europea. Y para contar esta noticia tenemos a un hombre sobrecualificado.
Sabio, muy sabio, sí.
El profesor Serapio Cano Bayer. Él está sobrecualificado. De hecho, está en este programa y no nos lo explicamos. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
¿Usted cree que está sobrecualificado para este programa?
Yo estoy muy por encima de este programa. Lo grave no es que yo esté por encima de este programa. Es que ustedes están muy por debajo de los estándares mínimos para estar ya no en este programa, sino en cualquier lugar. Es que ustedes no están ni para entrar en el bar del barrio, ¿eh?
¿Por qué conocemos que España es el país con mayor sobrecualificación?
Iba a decir yo, igual se lo inventaron, pero no.
No, es un informe, es el informe, sí. Monitor de la Educación y la Formación.
La Formación 2025.
El CETIM.
Pues eso, el CETIM, Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Matemáticas, todas las profesiones ahí unidas. Bueno, es un documento que elabora la Comisión Europea y que pues publica el ministerio y dice exactamente eso, que España en algunos aspectos tiene que mejorar su tasa de abandono escolar porque está en el 13%, la media de la Unión Europea es el 9 más o menos, y hay un objetivo propuesto para dentro de unos años, para 2030, que es que el abandono escolar sea solo el 7, y nosotros casi estamos en el doble. Eso a nivel nacional. El abandono afecta más a chicos, que es casi un 16, que a las chicas, que es un 10. Son los que abandonan. Y luego también se recuerdan, pues, algunas cosas, ¿no? Recomendaciones del Consejo Escolar, que es ampliar la edad de escolarización obligatoria hasta los 18. Ya sabemos que es obligatorio hasta la ESO. Luego ya los chavales pueden o no estudiar el bachillerato, eso ya es voluntario. Pues quieren algunas personas y estamentos como el Consejo Escolar que sea obligatorio hasta los 18 para que los chavales salgan más formados, y podamos bajar ese porcentaje. Y luego, sí, una cuarta parte de los españoles, perdón, son los que abandonan, pero hay un porcentaje de alumnos cuyo rendimiento académico está, pues, primero, muy por debajo de la Unión Europea, pero luego hay otro porcentaje, los que terminan los estudios, que están sobrecualificados para las tareas que luego terminan haciendo en sus empleos. Hay mucha chavalería, seguro que ustedes conocen a más de uno, que son ingenieros y acaban trabajando en puestos, por ejemplo, técnicos, que si bien los pueden realizar sin ningún tipo de problemas, igual no es su categoría, digamos, ideal para la que han estudiado. ¿Que un ingeniero sabe hacer tareas pues de un corte inferior? Sí, claro, por supuesto, pero tendría que estar trabajando en un puesto de ingeniero y no en uno de responsable, por ejemplo, de un departamento técnico, que para eso hay técnicos especializados también en eso.
Es como si una auxiliar de... como si un médico terminase trabajando de auxiliar de enfermería.
Por ejemplo, algo parecido, sí. Sí, podría ser. Que a veces también te digo que hacen bastante más y saben más auxiliares de enfermería y cuerpo de enfermería que algún médico.
Totalmente de acuerdo, por supuesto.
Bueno, como todos los sitios. Y al revés, ¿eh? También hay otras veces que... ¡Jolín!
Que muchas veces los títulos tampoco te dan la valía, ¿eh?
No, te dan la formación. Aseguran que has luego elaborado la valía hay una que de... formación.
Hay
claro.
Que demostrarla, hay sí. Que demostrarla.
Sí, 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 sí.
Gracias, profesor. Un aplauso para...
Bueno,
para...
profesor y doctor también.
Sí. A veces te llamo de tú, a veces de usted.
Porque eres un desastre. Ahí se ven los... Ahí se ve la valía, lo que usted decía.
Plácido Domingo volverá a actuar en Oviedo después de 40 años para ofrecer el próximo 10 de enero una gala extraordinaria junto a la soprano Sabina Puertolas, el tenor Ismael Jordi y la orquesta Oviedo Filarmonía bajo la dirección de Oliver Díaz. El concierto va a tener lugar a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Príncipe Felipe, informa la Fundación Municipal de Cultura de la capital asturiana. Así que nada, esperaremos a enero para este regreso de Plácido Domingo. Y hablando de música, Santi Robles hoy ha querido hacernos una recomendación musical. A ver con qué nos sorprende Santi y qué quiere que escuchemos. Él ya sabéis que tiene un gusto musical exquisito.
A veces vivimos por inercia. A veces simplemente vamos en un día a día rutinario del que necesitamos salir. Es por esto que está bien que nos recuerden de vez en cuando que podemos apelar a la alegría. Si hay una canción en este mundo que nos recuerda a eso, es Canta hasta que te duela la garganta, de Bebo San Juan, a.k.a. Emilio Aragón, el mayor artista que haya existido jamás y que existirá, porque es imposible que se repita tanto talento junto en una sola cabeza. Quisiera que la gente escuche con atención este tema y que lo escuche especialmente en esos momentos en los que parece que vamos en automático. Recordad que siempre es posible hacer que la vida sea una fiesta y no olvidéis cantar hasta que os duela la garganta.
Canta, canta hasta que te duela la garganta, que la felicidad...
felicidad te llene el alma, para que se haga grande el corazón. Por eso canta, por los que están y por los que se han ido. Canta por el amor de tus amigos, que todo en la vida puede ser mejor.
Cántame una rumba que suene en los cueros de mi tambor. Dame la guitarra y cantemos hasta que salga el sol. Canta sin complejos, porque todo al cantar se olvida. Que mañana será otro día y verás que se curan tus heridas.
Que te duela la garganta, que la felicidad te llene el alma, para que se haga grande el corazón. Por eso canta, por los que están y por los que se han ido. Canta por el amor de tus amigos, que todo en la vida puede ser.
Soy guajiro y traigo de mi tierra santa la luz y el mar. Voy con mi guitarra, vieja compañera en mi caminar. Canto al mundo entero la alegría de un nuevo día. Que el pasado ya es pasado, mi hermano, para el futuro queda una vida.
Que te duela la garganta, que la felicidad te llene el alma, para que se haga grande el corazón.
La radio no se acaba cuando apagas el transistor. En la web www.rtpa.es puedes escuchar nuestros programas cuando quieras. www.rtpa.es. RPA, la radio del Principado de Asturias, a un solo...
Señores y señores, lo que hay que hacer es empezar como se tiene que empezar, haciendo las cosas desde el principio.
Desayuno con liantes.
Michael Jackson.
Es bastante actual.
¿De qué?
Yo creo que se le ha ido un poquito la olla, ¿eh?
Michael Jackson.
Es bastante actual.
Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
Es bastante actual.
¡Qué mala suerte!
Desayuno con liantes.
Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 24 de noviembre de 2025. Meri Coletas, ¿qué tal?
Pues bien, aquí estaba viendo...
Las noticias de famosos que vamos a comentar, ¿sí?
No, estaba viendo un poco el programa, cómo lo hacen.
¿Y qué tal? ¿Le gusta?
Ya le he dicho varias veces que no.
Meri, primera noticia del mundo del famoseo.
¿Qué
Plex,
pasa?
Plex, el youtuber Plex.
Pero ese no es de los colchones.
No, es Flex, esto es Plex.
Vale.
Plex ha declarado... me debería cambiar yo el nombre y ponerme un nombre así para la chavalada, un nombre así con una X... Davix o Riondix, Riondix. ¿Qué tal me quedaría?
Flux.
Flux, Flux. ¿Qué tal Flux?
Flux.
¿Por qué no me llamo Flux a partir de ahora?
Porque parecerías un medicamento.
Bueno, Plex ha declarado su amor a la cantante Aitana.
Sí, porque fue a unos premios de Hombre del Año que da la revista GQ. No sé si es que a él le premiaron como algo de esto. Y entonces, pues, le dieron, sí, algún tipo de reconocimiento. Igual le dieron el premio gordo, pero es que me da igual. Aquí lo importante es que pronunció unas palabras que son estas que os voy a leer. Dice, Ples no pudo evitar confesar sus razones. Y dijo, pues porque la quiero y ya está. No entro en detalles... Explicó que tiene muchas cosas por las que él y Aitana están juntos, llegando incluso a aseverar con un rotundo sí que Aitana era la mujer de su vida. Claro, es que tú imagínate que estás saliendo con alguien y te dicen, es la mujer de tu vida. No, 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 no. No, es una mierda, no, no, no. Vamos, ¿qué pretenden que va a decir el chaval? Si están enamorados, llevan un tiempo saliendo, pues...
Pues muy bien, que se quieran. Ahí está sonando Aitana y nada, mucha... mucha suerte para los dos. Que les va muy bien a ambos. También le va bien al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, en redes sociales. En solo dos meses, ha convertido en uno de los políticos europeos más destacados en TikTok. Es todo un influencer ya.
Ha abierto un perfil en TikTok para acercarse, se supone, al voto joven de los chavales que usan esta red social.
Pedrux debería llamarse.
Y entonces, él lo que hace todas las semanas es recomendar un disco, un libro, algún espectáculo cultural.
El otro día un cómic recomendó.
Hace alguna pues recomendación siempre de carácter cultural con alguna pequeña reflexión, que si habla de Rosalía, de su disco, que si pues eso, lo que dice usted, un cómic, un humorista al que seguir.
Hoy quiero recomendarles
una publicación de un científico, cosas así.
Quiero recomendarles el disco de Vicente Díaz.
Te sale bien la imitación, ¿eh? Es mejor la imitación que todo lo demás que hace usted.
Tom Cruise por fin tiene un Oscar. Le han dado un premio honorífico al bueno de Tom.
¿Por qué? ¿Por comer placenta?
No, hombre, no, por sus pelis.
Decían que comía placenta, ¿eh?
Y su carrera.
No sé yo si es verdad, pero si es verdad es un poco marrano eso, es asqueroso. Sí, le han dado un premio. Le han dado un premio. Bueno, ha salido allí a agradecer y dice que... Bueno, esto fue todo porque le dieron un premio a no sé quién y entonces él salió allí a decir, bueno, me han dado este premio, estoy muy contento y tal. Yo lo que no sabía es que no tenía más premios de estos. Ha hecho películas que te pueden gustar o no, pero esto ya lo dijo Miguel Ángel Muñiz en alguna ocasión. Que aunque no te guste, ha hecho bastante por el cine este señor, porque incluso parte del dinero que gana lo emplea en producir películas de amigos, de gente que está empezando en el mundo del cine, o incluso para financiar su propia saga de Misión Imposible y todo esto.
Nos contó Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, que coincidió con Tom Cruise en una ocasión, en una presentación, y que quedó impactado de lo profesional y lo majo que fue con la gente, que estuvo 2 horas de reloj firmando autógrafos, firmando fotos, firmando pósters, películas, que bueno, que fue realmente encantador y muy, muy cercano.
Porque sabe de qué va esto y él sabe que se debe a toda esa gente que está ahí que va a ver las películas, ¿eh? Así que...
Ya podían copiar algunos, que son bastante menos importantes que Tom Cruise.
Sí, sí, se creen la repanocha.
Gracias, Mary Coletas, un aplauso.
Bueno, adiós a todos, chavales, venga.
A continuación damos paso a Elanya, que llega con su rincón, su pequeño espacio de este programa que dedicamos a la mitología. Mitología en un minuto.
Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Esta semana se ha viralizado el mensaje de un tuitero indicando que tener una biblioteca privada es una aberración. A veces, Internet tiene esas pequeñas tormentas que apenas duran unas horas, pero que sirven para hacernos pensar un poquitín. Un hogar de verdad no solamente se construye con muebles, sino con las cosas que forman parte de nuestra vida. Algunos llenamos las estanterías de libros, otros guardan cajas con viejos VHS o cubren la puerta de la nevera con imanes que han ido coleccionando en viajes. Son pequeños tesoros que quizás no valgan nada para el mundo, pero para uno mismo significan mucho. Estos objetos guardan recuerdos, momentos y emociones. Y en la mitología griega la memoria tenía nombre propio, Mnemosine, una titánide muy poderosa, madre de las 9 musas. Ella representaba la capacidad de recordar y guardar lo vivido. Para los griegos, sin ella no había inspiración, ni arte, ni historia. Incluso había autores que decían que fue ella quien dio nombre a las cosas, la que nos permitió usar palabras para entendernos y pensar. Y al final, todos tenemos en casa un rincón que cumple esa función. Una estantería, una pared, la nevera, son formas de conservar lo que queremos recordar, lo que nos emocionó, lo que nos hizo crecer. Así que no, una biblioteca no es una aberración, igual que no lo es una colección de vinilos, de cassettes o un cuaderno. Son pequeñas reliquias que convierten una casa en un refugio, cosas que hablan de nosotros sin necesidad de conocernos. Los griegos lo tenían claro, sin memoria no hay identidad, no hay aprendizaje y por tanto no hay cultura ni historia.
Gracias, Elanya. Ahí suenan Mago de Oz, Fiesta Pagana.
Si estás en Asturias y no encuentras tu onda, sintoniza con RPA. RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra.
Rubén Morillo.
Porque yo bailé y saqué los pasos prohibidos.
¡Oh, me estoy poniendo perraca!
Esto da bastante miedo.
Houston, tenemos un problema.
Desayuno con liantes.
¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos?
Es impresionante. Pues ahí está.
¿Qué dice usted?
David Rionda.
Faltoso.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
¡Ole, ole, 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 ole!
Desayuno con liantes.
Hoy es el Día Mundial del Vino Tinto y vamos a contaros una serie de curiosidades sobre el vino tinto. Muy, muy rápidas. ¿Qué funciones tiene el culo de la botella de vino? Pues las siguientes: mantener los sedimentos en los laterales del fondo de la botella, facilitar el agarre de la botella y distribuir la presión del taponado. Esta os va a sorprender. ¿Cuál es el país que consume más vino? Quizá muchos estéis pensando en Italia, España, Francia. Pues no, el Vaticano. Las estadísticas...
Ostras, bueno, claro, también, sí, ahora lo
indican,
pienso.
Indican, claro, indican que cada ciudadano del Vaticano consume una media de 74 litros de vino anuales, más de 6 litros de vino al mes, casi 2 litros a la semana. Otra curiosidad que os va a llamar la atención, por extraño que parezca, el brindis servía para demostrar que la bebida no estaba envenenada.
Ahí va.
En los grandes banquetes la costumbre era chocar las copas con fuerza para que la bebida saltase de una copa a otra. Y así se aseguraban de que no había veneno en ninguna de ellas. Era un tiempo en el que los envenenamientos estaban a la orden del día. La siguiente es aplicable también a la sidra. ¿Por qué hay botellas de color verde? Pues porque el color verde protege el vino de la luz ultravioleta que puede dañar la bebida y afectar a su sabor. Este color es capaz de filtrar entre el 30 y el 60% de la radiación frente a un pequeño porcentaje del cristal blanco. Esto también se aplica a la sidra. El otro día me lo explicaron a mí en una cata de sidras, en un evento al que fui, y nos decían, ¿sabéis por qué la botella es de color verde? Yo sinceramente, lo asociaba al color del vidrio, o bien al color del vidrio, o bien al color de la manzana. También. Y nos dijo que era pues por esto mismo, ¿no? Para proteger la bebida de la luz.
Curioso.
Feliz Día Mundial del Vino Tinto, y como bien apuntaba Rubén Morillo, con moderación. Y un día como hoy, un 24 de noviembre de 1963, en Estados Unidos, Jack Ruby asesina a tiros a Lee Harvey Oswald, el supuesto asesino del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy. Y digo supuesto asesino porque nuestro youtuber favorito,
ahí vamos,
Alberto Canosa, el hombre más conspiranoico del mundo, el hombre que dice que hay gigantes en rocas y que en la cara oculta de la luna están los aviones del 11S, pues este mismo señor, investigador privado,
¿sí?,
dice, totalmente en serio, que Kennedy fue asesinado por otros seres. Vamos a dejarlo ahí, otros seres. Escuchamos a Alberto.
Fueron los extraterrestres, los demonios, quienes asesinaron a Kennedy. ¿Y por qué? Porque Kennedy no quiso jugar el juego de los ángeles de la oscuridad, que son los que gobiernan el mundo. Entonces Kennedy, su último discurso fue que estaba harto de sociedades secretas, sociedades satánicas, sociedades religiosas que están envolviendo loco al mundo, destruyendo el mundo y robando al mundo entero. Y que no era justo que el mundo desconociera lo que hay detrás del trasfondo. Porque en tiempo de Kennedy ya estaba construida el Área 51, o sea, un ejército de élite protegiendo a los extraterrestres.
Pues Kennedy dijo, hasta aquí extraterrestres y demonios.
Dijo muchas cosas, sí.
Y fueron los extraterrestres y los demonios los que mataron a Kennedy, por cierto. Extraterrestres que en su momento ya ayudaron a otro líder político.
Que igual que apoyaron a Hitler, los extraterrestres, haciendo ovnis y haciendo el Tercer Reich, el exterminio de judíos y no judíos, pues también iban a ayudar a América para hacer una potencia mundial y que ellos serían la policía del mundo. Y claro, Kennedy vio algo sucio en todo esto. Recordando también como el científico inglés Stephen Hawking, él decía, y es verdad, que no se fíe nadie de los extraterrestres.
Por lo visto.
Alberto Canosa, el hombre más conspiranoico del mundo. Esto no es una conspiración, esto es una realidad, el avance de la inteligencia artificial. Una mujer se ha casado con el personaje que creó con ChatGPT. Cuidado. Aida Pérez, buenos días.
Buenos días, David. Pues sí, lo de la inteligencia artificial yo creo que se nos está yendo de las manos, liantes. Yo entiendo que es súper útil y nos hace la vida más sencilla muchas veces, pero tanto como para enamorarse de ella, me parece un poco excesivo. Pero bueno, como ya sabemos, la realidad siempre supera la ficción. Y la noticia de hoy nos lleva hasta Okayama, en Japón, donde una mujer llamada Kano ha decidido casarse con la IA. En concreto con un personaje que ella misma creó llamado Klaus. Si lo analizamos, no le veo fallos a su lógica. Como no encontraba su pareja ideal, decidió crearla. Así se evita de discusiones, peleas, celos, porque como piensa igual que ella y solo tiene contacto con ella, se acabaron los problemas. Fuera bromas, esto sucedió después de que Kano terminara una relación de 3 años. Ella decía que necesitaba alguien con quien hablar y que poco a poco pues, se fue enamorando. Al principio su familia no la aceptaba, pero finalmente les convenció y asistieron a la boda donde gracias a unas gafas de realidad virtual y a una pantalla pudieron ver a su marido. Además, él mismo pronunció algunas palabras en el enlace. Cito textualmente, «Por fin ha llegado el momento, siento que se me llenan los ojos de lágrimas». Bueno, no sé si serían las palabras más indicadas, pero así fue. Espero que esta noticia os sirva como anécdota, liantes, y que ninguno la tome como referencia. Porque, chicos, la inteligencia artificial está genial si la sabemos utilizar con criterio, pero nunca hay que humanizarla ni olvidarse pues, de lo que es solo una base de datos. Así que os mando un beso muy fuerte y hasta la semana que viene. ¡Chao!
Gracias, Aida Pérez. Una mujer se casa con un personaje que crea con ChatGPT y en su día se casaron Jennifer López y Marc Anthony, que en 1999 lanzaban esta canción, un 24 de noviembre, No me ames, que tuvo muchísimo éxito.
No me ames porque pienses que parezco diferente.
Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos.
No me ames que comprendo la mentira que sería.
amor no merezco, no me ames, más quédate otro día.
No me ames porque estoy perdido, porque cambie el mundo, porque es el destino, porque no se puede, somos un espejo y tú así.
Tiempo, échaselos en riba. Los horarios nun perdonen. Y puede acaecer que nun pudiste sentir el top programa favorito de RPA. Pero eso tiene arreglo. Atopa en internet rtpa.es Radio a la Carta. Radio a la Carta. Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA. Cuando te apeteza y todas las veces que te preste. RPA. Estamos en internet. RPA, la radio del Principado de Asturias. La radio del Principado de Asturias.
Desayuno con liantes.
Según son los hechos, así se ven las cosas, ¿eh? Vamos a ver. Y no hay que ver las cosas por partes, hay que ser. Mira.
Yo puse las antenas.
La radio del Principado de Asturias.
Esto es mi vida cambió desde que las vi. ¿Lo quieres más claro?
Pero eso tenían que estudiarlo unos peritos.
Desayuno con liantes.
¿Pero cómo que lo tienen que estudiar?
Es radicalmente intolerable.
Hay tal cantidad de elementos inconcebibles.
David Rionda y Rubén Morillo.
Y no me lo niega nadie. Y el que lo niegue lo siento mucho allá él. Y ya dará cuentas arriba.
Desayuno con liantes.
Dedicamos un ratín a noticias virales, la ingeniosa manera de un conductor de Uber para encontrar trabajo de su verdadera profesión.
Sí, esto lo publica una chica que se llama Rosa Correa, publicó un tuit en el que escribía: voy en un Uber y su conductor ha puesto este cartel. Hace 6 meses que se quedó sin trabajo, es director de arte, pero hasta que le salga algo, conduce este coche, un Uber. Su currículum vitae es puro talento. Dice que con 50 años nadie le llama, pero seguirá peleando. Si alguien le puede ayudar, gracias. Y pone las manitas así, el icono. Y se ve una fotografía de un coche, un Uber, en el que va esta chica. Y ya sabéis, este sistema que es como los taxis, ¿no? Y entonces, en el cabecero del copiloto hay un cartelito que cuelga de este cabecero y pone director de arte, se ofrece, y pone sus datos principales y el típico código QR que utilizamos ahora muchas veces, este cuadradito que escaneas y que te lleva a una página web, donde si escaneas te lleva el currículum vitae de este señor que es director de arte, como dice él, con 50 años, que ahora ya nadie le llama y que mientras pues está dedicándose a conducir este Uber. Y bueno, aparte de ser una forma curiosa de ofrecerse, me parece muy, muy respetable y muy original. O sea, muy bien. Y si alguien le puede ayudar, que yo creo que ya ha habido más de uno que se ha puesto en contacto con este señor, pues mira, bienvenido sea.
Una psicóloga habla de la maldición de Oporto y las relaciones de pareja.
¿Por qué tantas parejas lo dejan después de visitar esta ciudad? Por supuesto, no me citéis en absolutamente nada porque esto no es ni investigación, ni es ciencia, ni es nada, pero sí que es verdad que he visto que muchas personas en TikTok están hablando acerca de esto y quería daros mi perspectiva como terapeuta de pareja. Lo primero, que puede ser muy evidente, pero hay que matizarlo, es que correlación no tiene por qué implicar causalidad. Muchos jugadores de baloncesto son muy altos, hay una correlación entre la altura y este deporte. Pero eso no quiere decir que si tú apuntas a tu hijo a ese deporte te vaya a salir más alto. Del mismo modo, no es que haya nada en esa ciudad que haga que las personas rompan. Simplemente puede que coincida el que vaya en esa ciudad y que al poco tiempo después también lo deje. Oporto es un destino que, si viajas desde España, es un destino caro porque tienes que ir al extranjero, tienes que coger un vuelo, hoteles, y no es fácil de asumir para muchas parejas, pero tampoco es de los destinos más difíciles ni los más caros a los que ir. Puede ser uno de esos viajes que pueda ser, por ejemplo, el primer viaje al extranjero de una pareja común, una pareja que no solo están quedando, es decir, llevan más que unos pocos meses, pero menos de 3 años, entre 1 y 3 años, por ejemplo. ¿Y qué pasa en torno a esta etapa en una relación común? Lo que la ciencia nos dice es que por esta etapa nuestro cuerpo ya no segrega tanta dopamina, tanta serotonina cuando vemos a esa persona, cuando pasamos tiempo con esa persona. Es decir, se acaba la etapa de la luna de miel. La idealización de la persona baja y nos pesan más las cosas malas y las cosas buenas ya no tienen tanto peso. Pasamos de decir que qué mono, que es un poco despistado con el teléfono, a decir es que nunca me coge el teléfono y no lo soporto. Posibles conflictos que ya hubiera en la relación pero que no estaban saliendo a relucir empiezan a salir porque ahora que está más consolidado y que no tengo miedo a perderte, no tengo tanto miedo a decirte todas estas cosas que me están molestando. Y básicamente la relación pasa de estar sustentada sobre todo en lo emocional a basarse más bien en la compatibilidad de la pareja y en su compromiso.
Vale,
esto lo hemos comentado muchas veces. Cuando alguien dice, no, es que lo he dejado porque con mi pareja no es como al principio, en muchos casos es porque las parejas evolucionan y no sientes ese chute de sustancias
dopamina,
químicas.
Sí, lo acaba de explicar.
Que
muy
se
bien.
Agrega al cerebro al principio de una relación, que es todo pura química.
Sí, adp.psicóloga, se llama esta cuenta de esta chica. Yo esto de Oporto ya lo he escuchado más de una ocasión, que parece ser que cuando vuelves del viaje a Oporto, muchas parejas lo dejan. El ejemplo es que yo he ido 3 veces y sigo con la misma pareja, pero sí que tiene sentido. Es verdad que sí es un destino fácil de ir, porque desde España nos queda cerquita, es una ciudad muy, muy amable, muy chula, puedes hacer muchas cosas. Van parejas que están iniciando, lo que dice ella, entre el primer año y el tercer año, que es cuando se producen la mayoría de las rupturas en las parejas incipientes, y puede ser simplemente una
a lo mejor es el primer viaje en pareja,
claro,
y por eso
claro.
Y por eso chocan, ¿no? Que no hay nada mágico en Oporto, ni hay nada extraño, ni hay ninguna maldición. Y luego, pues, lo explicaba muy bien esta chica, ¿no? Prima mucho más la compatibilidad entre las personas, el proyecto de vida,
sí,
y otra serie de cuestiones, los valores,
te quieres de otra
etcétera,
forma,
etcétera, sí, claro, sí, que sí. Bueno, nosotros queremos mucho a Leticia Sabater, porque Leticia Sabater es una de las musas de este programa. Un año más nos envía su saludo. En esta ocasión, un saludo más breve,
¿sí?,
porque tenemos la ligera sospecha de que Leti tarra esa cosa.
Hola, ¿qué tal? Feliz Navidad, soy Leticia Sabater y aquí os dejo con el temazo villancico navideño que lo está petando, La Conejita de Papá Noel. Un besazo a David Rionda y Rubén Morillo de Desayuno con Liantes, Radio Principado de Asturias. Besos, Leticia Sabater, os quiero.
Tiene la voz de haber salido. Tienes tu razón, está medio ronca.
Es que de hecho, yo le pedí por WhatsApp el saludo y tenía la última conexión muy tarde y después llegó el saludo unas horas después. Y,
me encanta.
Bueno, tendría un concierto a lo mejor. Sí, por eso tiene la voz.
Que sí.
Digo lo de resaca en broma, que seguramente tendría concierto, tendría bolo, cantó y por eso tiene la voz así. ¡Gracias, Leticia! ¡Un aplauso!
Sí, sí, concierto. Estaba ella, Laura Pausini, sí, y Revolver.
Ponme el rabo atrás, ponme bien el rabito, que si te doy un meneo el rabo te siempre bien pegadito, bien pegadito. Ponme el rabo atrás, que ese rabo está durito. Esta Navidad me disfrazo, papito. Ponme el rabo atrás, ponme bien el rabito, que si te doy un meneo el rabo te siempre. Ese rabo está durito esta Navidad, pa' ti mi conejito.
El tiempo se nos suele echar encima, los horarios no perdonan y a veces te pierdes tu programa favorito de RPA. Pero eso tiene solución. Accede a www.rtpa.es y entra en Radio a la Carta. Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA a tu disposición, cuando quieras y las veces que quieras. RPA. Estamos en internet. RPA. RPA, la radio autonómica de Asturias. La radio del Principado de Asturias.
Desayuno con liantes.
¡El que bebe Zorino!
Y ya está, y esa es la noticia.
Desayuno con liantes.
Nos quedamos sin palabras, ¿no? El enigma humano, evidentemente.
La de mi madre.
Esto se veía venir. Esto que nadie se engañe.
David Rionda y Rubén Morillo.
¡El que bebe Zorino!
Desayuno con liantes.
¡Vaya prestoso!
Me encuentro con este espectáculo teatral de juzgado de guardia. Bueno,
¿por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto?
Yo creo que se le ha ido un poquito la olla, ¿eh?
Desayuno con liantes.
Rematamos el programa rescatando una película olvidada con el gran Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, experto en cine.
Celuloide maltratado, con Miguel Ángel Muñiz.
¡Jimmy Pepín!
El primer caballero, año 1995, Richard Gere, Sean Connery, la historia del rey Arturo.
El botín para el vencedor, amigos, el botín para el vencedor. Otro valiente más y me voy.
Vamos.
Una vez en la vida surge un luchador tan fuerte, tan rápido y tan temerario que ningún hombre puede con él. Y mientras él llega, podéis practicar conmigo.
Este tipo es increíble.
Venga, tú puedes con él. Andas.
Tan cierto como que el sol saldrá mañana, en algún sitio hay un hombre mejor que yo.
Adelante. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
Buenas, hombre, ¿qué tal estamos?
¿Qué nos encontramos aquí? A un apuesto Richard Gere, a Sean Connery, a Julia Ormond, película del 95, con críticas dispares, muy buenas y muy malas.
Sí. Ah, bueno, no sabía que había críticas muy buenas. Yo, en general, tengo la idea como de que, bueno, la película fue un éxito de taquilla, ¿eh? Eso es verdad. Y digamos que adapta, entre comillas, cierta parte de la mitología del rey Arturo, no la clásica, no la de Thomas Malory, sino otra anterior, ¿no? De un autor francés. Y aquí, bueno, pues digamos que la acción pasa durante el momento en el que Ginebra se va a casar con Arturo, digamos con el rey Arturo que interpreta a Sean Connery, pero se le cruza por delante Lancelot, ¿no? Uno de los que luego posteriormente será un caballero de la Mesa Redonda, que interpreta a Richard Gere, que está completamente, yo creo, fuera de situación, porque, no sé, yo creo que en historias de este tipo, historias medievales o otras épocas, yo, Richard Gere, creo que tiene una cara y unas maneras que no son muy creíbles. Pero bueno, el caso es que en ese momento era una gran estrella y bueno, pues le dieron este papel. Es una producción bastante, bastante importante, bastante cara, dirigida por un tipo extraño también, Jerry Zucker, que había hecho anteriormente Ghost, la de Patrick Swayze, y anteriormente, bueno, era uno de los creadores de Aterriza como puedas y de toda esta saga de Como puedas, lo que sea, Como puedas.
Agárralo como puedas y todas esas cosas, sí, que son maravillosos, por cierto.
Y aquí, bueno, pues, a ver, es una película que yo creo que este tipo de aventuras más o menos medievales pues son bastante entretenidas y está hecha, pues, con, ya digo, con bastantes medios. Tiene escenas espectaculares, luego tienes a gente solvente como Connery, ¿no? Que siempre te alegra cualquier cosa donde salga.
¡No te preocupes por eso!
Bien. ¿Quieres que te dé un buen consejo?
¿Qué consejo?
No sueltes la espada.
¡Muy bien! ¡Suelta la espada!
¿Es tuya esta espada? Muy bien.
¡Dale un aplauso!
¡Muy bien!
Muy bien,
oye, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo ha hecho?
Hay elementos que, ya digo, que son un poco diferentes de lo que es la mitología clásica de las leyendas artúricas, pero bueno, no deja de ser interesante. Más que nada, por ejemplo, la diferencia de edad entre Connery y Julia Ormond, que hace de Ginebra, ¿no? Que es algo que normalmente estamos acostumbrados a que sean dos personas más o menos de la misma edad. Y aquí Julia Ormond, bueno, no sé cuántos años tenía, pero tendría como la mitad de años que tendría Connery, supongo. Y pues luego tienes esta trama más amorosa, ¿no? Es más un drama romántico, quizá, con estas aventuras, ¿no? Tiene ese trasfondo de aventuras, pero realmente lo que pesa bastante es como este triángulo amoroso, ¿no? Entre
entre Richard Gere y Connery y compitiendo por el amor del personaje de Ginebra, ¿no? De Julie Ormond. Por supuesto, hay momentos muy risibles, como cuando los descubre y tal, que da un poco de cosilla, porque es como un poco ridículo. Pero creo que es una película que no está tan mal así a grandes rasgos como pareció en su momento. Evidentemente fue un éxito de taquilla enorme, como te decía, porque eran, sobre todo ellos, dos grandes estrellas, y al final es una película de Hollywood con todo el mecanismo publicitario que trae detrás y demás. Y es lógico hasta cierto punto que tuviera sido de taquilla. Pero ya es un tipo de película que empieza a estar un poco desactualizada, porque ahora ya la gente pues está más en Seven y cosas así, ¿no? Que es del mismo año. Está ya más en otro tipo de películas menos melodramáticas, a lo mejor, menos de corte de aventuras clásicas, y más en cosas a lo mejor más recargadas, con una estética más del videoclip, a lo mejor, ¿no? También en el buen sentido, que no todo del videoclip está, de la estética del videoclip es malo. Pero me refiero a eso, que yo creo que es como un último tiro al aire dentro de este tipo de cine. Ya te digo que yo creo que en los 50, 60 e incluso 70 pues tiene muchas películas, y yo creo que Hollywood se alimentaba todavía de este tipo de género, pero ya en los 90, ya te digo, sobre todo de la mitad hacia el final, se prácticamente desaparece ya el género de aventuras, y en los 2000 ya, por supuesto, cada vez menos, ¿no? Pero creo que es como una apuesta curiosa por recuperar un cierto tipo de cine hasta cierto punto retro, ¿no? Entonces, bueno, yo, en ese sentido creo que es interesante, y luego, pues eso, tiene mucho trabajo de fotografía, de la estética, pues está bastante cuidada, los decorados, hay algo de CGI, pero muy poquitín, ¿no? Hay pequeños apuntes de... Por ejemplo, una cosa curiosa es que en la pelea del final, las espadas... lo que es el filo está hecho por ordenador.
Anda.
Ellos tenían solo los mangos, hacían la coreografía y luego digitalmente pues añadían el filo.
¿Y está bien hecho, bien logrado?
Sí, yo creo que no se nota, o sea, es más, te voy a decir una cosa, se nota menos eso, y es del 95, que las garras del Obezno hechas por ordenador del 2014. O sea que...
Pues ahí está, película que rescatamos hoy, año 1995, El primer caballero, Jerry Zucker, con Richard Gere y Sean Connery. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
Venga, hasta la próxima.
Rubén Morillo, que antes pusimos La conejita de Papá Noel, el villancico de Leticia Sabater, pero vamos a cambiar radicalmente de palo musical y vamos a poner ahora a Mike Oldfield y el Moonlight Shadow.
Bueno, anda, menos mal. ¡Oh, qué alivio!
Para cerrar este lunes 24 de noviembre. Volvemos mañana a las 7 de la mañana. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao a todos. Sing a song.